Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado.
Bueno, pues buenos días a todos. Estamos aquí sábado 27 de febrero a las 9 de la mañana y en este Enzo Café vamos a hablar de la disciplina. Era la idea.
Correcto.
Quizá le falte un poco a la gente porque nadie se está uniendo, solo somos cuatro. Pero bueno, es lo que tiene disciplina, lo tienen pocos.
Eso es.
Para aquellos que no hayáis escuchado nunca un Enzo Café, la idea es hacer una discusión abierta sobre un tema, en principio, pero sin centrarnos demasiado, dejando puertas a que la gente comente, el tema divague y muy distendido todo con pues, tanto Pablo como yo de Enzo Movers, como todos los Enzos que se quieran apuntar. Una de las maravillosas cosas de trabajar con nosotros. Así que, nada, hacer una pequeña introducción cada uno y le damos. Hoy estamos pues con Pablo de Enzo Movers, Álvaro, Medina y Aroa. Hacer una pequeña introducción, si queréis. Y empezamos con el tema.
Venga, hablar de vuestro libro. vale, pues... No sé, Aroa, por ejemplo.
Como es mi primero en su café, estaría guay tu presentación y así hago una igual.
Si queréis, os presento yo, ¿eh? No tengo ningún problema.
Sí.
Venga, va.
Bueno, vale. un poco de dónde sois y qué hacéis. Y...
Venga, pues Álvaro es originario de Elche, ahora mismo está en Cantabria, trabajando en Soul, Escuela de Movimiento, un centro de entrenamiento orientado, pues como nosotros en Somovers, a la práctica generalista. ¿Verdad, Álvaro? ¿Me he dejado algo...?
Exactamente. No, nada.
Perfecto. En anteriores en Socafés ha participado como barista profesional, pero ya no. y nada, pues aquí está en el Socafé. Y Aroa, nutricionista de oficio, ¿cierto? También. ¿Eso es?
Sí.
También alumna de Enzo Movers, ha estado un añito con nosotros, ahora ha retomado la práctica, está fuerte como el vinagre y aquí la tenemos para participar en la conversación también hoy.
A destacar que Aroa creo que ha sido la única de los pocos Enzo Movers que se lo han dejado un largo periodo de tiempo y luego ha tenido la disciplina de volver. Es decir, que no me he ido.
Bueno, no sé si esto sirve más como publicidad o como feedback positivo para vosotros, pero yo desde... Yo ya hacía algunas cosas antes, pero desde que empecé en Somovers mi concepción del deporte realmente ha cambiado muchísimo. Y bueno, por primera vez empecé por fin a mejorar en diferentes disciplinas y de hecho lo que hice en este año, aunque de forma totalmente desestructurada, es seguir trocitos de los planes que me habíais puesto en el pasado. O sea, que, imaginaos el... Madre mía, lo que me estoy perdiendo este año. Sí. De verdad, yo no he sido nunca una persona muy constante. Es importante el hecho de que haya hecho esto, es porque me aportabais algo.
Es que gran parte de lo que hacemos al final en el online coaching, nos hemos dado cuenta a lo largo de los años, que no estaba en el plan inicial, acaba siendo hacer que la gente entrene. No hacerle un buen entrenamiento, hacer que haga los entrenamientos.
Sí.
La idea de decir, estar detrás, meter los sets, tener que rendirnos cuentas todos los lunes, que te lo cambiemos y sentirte acompañado hace mucho en cuanto a la adherencia. Y al final, casi todos los programas de entrenamiento, si te adhieres lo suficiente a ellos y aplicas un poquito de adaptación positiva o progresiva, todo avanza. Casi todo. O sea, simplemente haz un poquito más cada vez. Pero que es el tema del podcast de hoy.
Sí, iba a decir, se está encaminando perfectamente hacia el tema sin que se autopresente. Y el otro día, precisamente sobre esto, le comentaba, bueno, a una persona cercana, le decía, lo que más orgullosa estoy es que ahora en el confinamiento estoy realmente entrenando y estoy haciendo todas las sesiones y nunca había sido tan constante sin tener una persona encima. Con encima me refiero a ir a unas clases guiadas en las que, bueno, el esfuerzo es el ir. Una vez estás allí ya, lo haces porque estás allí. Y punto, y también tienes el poder de la manada, de mi amigo, jaja, me río, que también es importante y está bien, pero yo era, y a mí me costaba horrores entrenar por mi cuenta, y ahora evidentemente aprecio que tengo que rendirle cuentas a alguien, pero si no lo tuviera que hacer como este año pasado, me preocupa de verdad y entreno de verdad, aunque no lo haga con la misma consistencia, así que sí, sí, es, yo también creo que, bueno, esa disciplina precisamente es un valor que acabáis transmitiendo.
En la práctica, en el entrenamiento, podemos decir, en base a lo que acabas de explicar todo ahora, que hay múltiples factores que son importantes, pero algunos son más elementales que otros, o más troncales. Y yo me atrevería a decir que la disciplina quizá es el más troncal de todos los componentes de la práctica física. Quizá el más troncal, y lo podemos escenificar de manera muy clara, con el principio o el ejemplo workouter. Todo el mundo conoce a la comunidad calisténica de su ciudad, pueblo, lo que sea. No brillan en su comunidad por su buena programática. Cualquiera que tenga conocimiento en el ámbito del entrenamiento va a ir a entrenar con ellos y va a ver que mueren por volumen. Su práctica suele ser adolescentes o gente adulta pero joven, y su práctica suele consistir en enfrentarse a los sets uno tras otro hasta el infinito, hasta que alcanzan la meta. Y ya, solo con disciplina.
Tírale.
Y ya está y funciona. Es verdad, no caeré en la trampa de legitimar eso como estrategia programática. Funciona. ¿Pero a qué coste? Bueno, el ratio de lesiones es mucho más alto que si cuidas lo que haces, cómo lo haces, etc. El volumen de trabajo total para llegar a la meta es 4 veces superior a lo mejor al necesario, al estrictamente necesario, hacer una presión más eficiente. Es verdad que todo ese trabajo puesto a un campo muy específico y no te aporta en amplios espectros. A lo mejor es para hacer 2 gestos, 1 o 2 gestos en esa disciplina. Y te tiras 2 años, todos los días, 3 horas, todos los días, como un loco. Entonces, ya digo, puede ser un buen ejemplo de que funciona, que la disciplina como elemento único es capaz de llevarte en la práctica física a donde tengas que llegar.
Porque al final te lleva un poco a decir, mira, no sé muy bien cómo llegar allí, pero sé que es esta la dirección. Voy a dar palos de ciego a saco hasta que llegue. Y al final llegas, porque al final, a base de probar, llegas. Siempre. Pero lo difícil es dar esos palos. Lo difícil, habitualmente, que es el problema de la disciplina, es empezar a entrenar. Y especialmente ahora, bueno, ahora. Este es un podcast en su café que tenía un poco pensado desde la primera cuarentena, con la idea de qué difícil es entrenar en casa o entrenar solo.
Por ti mismo, claro.
Sí, y lo importante que es, lo importantísimo que es. Hace poco escuchaba un podcast de Joe Rogan y Yoko Willink y decían que el 90% es hacer, o sea, es showing off, decían, de presentarte, hacer lo que sea. O sea, no importa si es mejor o peor, lo importante es meterte a hacerlo. El resto ya viene luego, pero desde el entrenamiento a escribir un artículo que no te apetece, a ponerte a trabajar, lo que sea, en un trabajo convencional no tienes el problema porque tienes a tu jefe apretándote el culo detrás. Pero en cuando es algo que haces por ti mismo, desde, bueno, es que nos pasa a nosotros, desde grabar vídeos para Enso Movers, de preparar la web, de hacer, de editarlos, de todo el trabajo que es, que te da un hastío tremendo, al final lo único que tienes que hacer es decir, voy a empezar, play, y eso ya hace el 90%. Me voy a sentar a escribir, ¿cuánto? 2 horas, y me voy a sentar a escribir, pues decir, voy a ir a entrenar, punto. No se puede que acabe siendo el peor entrenamiento de la historia, pero yo voy a ir y voy a entrenar. Y con eso ya tienes el 90% del camino hecho. El no dejarte llevar por la...
Vamos a proponer aquí, ¿qué factores pensáis que son... ¿Cuáles crees que son las teclas que han llevado a la sociedad actual a tener lo que yo creo que es un nivel bajo de disciplina o no valorarlo como un principio valioso para la sociedad? ¿Por qué creéis que pasa? Y eso se traduce evidentemente al entrenamiento, que es el eje de la conversación, disciplina en entrenamiento, pero es transversal. Creo que es un problema transversal. ¿Qué pensáis?
Yo creo que tenemos un poco, uno de los principales factores que yo veo es, es uno de los principales, no sabría decirte si el más o no, pero la gratificación instantánea, ¿vale? Es algo que todos, y seguro creo que todos lo hemos hablado en mayor o menor medida, al menos con Pau y con Pablo lo he hablado un millón de veces, y es que tenemos una sociedad que quieres algo, tienes aquí este aparatito que te lo consigue en un día como mucho. Quiero un producto, no tengo que buscar en diferentes tiendas y ver cuál tiene el mejor precio y cuál tiene la mejor característica, lo cual me llevaría días. Me meto en Amazon, busco y Amazon Choice o el más vendido y me lo compro. Y al día siguiente lo tengo en la puerta de casa. Con las series sucede lo mismo, con todo ese tipo de cosas. Entonces, al final, nos vamos al ámbito de la nutrición, sucede también lo mismo. ¿Quieres algo? ¿Me apetece algo dulce? Lo tengo enseguida. Uh-huh. Digo dulce porque el dulce es lo que más suele apetecer así, de antojo. No se te antoja una chuleta a las 12 de la noche. Bueno, a mí sí, pero... en contextos específicos. Vale, o sea, supongo que por lo general funciona así.
La gratificación es instantánea, ¿no? ¿Entiendes que
exacto.
Es...
Sí, o sea, yo creo que eso ha derivado en que nos volvemos personas más ansiosas y que cada vez queremos trabajar menos por conseguir los objetivos. Vale, entonces esto traducido al entrenamiento también se puede traducir en que la gente no espera, por ejemplo, conseguir, le dices, no, ¿cuánto voy a tardar en conseguir el front lever? Y le dices, vale, pues en tu forma actual más o menos un año. La gente te dice, ¿un año? Sí, es un año de trabajo constante donde vas a tener que estar dejándote la piel, te guste o no te guste. Ojalá, y la gente eso le desmotiva. Ojalá. entonces eso a la gente le desmotiva mucho. Y yo creo que ahí viene un poco también esta sociedad y también lo relacionaría un poco con la irritabilidad, pero eso lleva por otro lado.
Totalmente. Y además lo veo desde un punto de vista de entrenamiento, o sea, se nos está haciendo sin querer un entrenamiento a eso, o sea, precisamente se nos entrena de forma que todo es muy rápido, de manera que estamos desentrenados de conseguir algo con un sacrificio, y eso hace que cuando hay un sacrificio de por medio, aunque no sea extremadamente alto, pongamos un año de entrenamiento, te parezca muchísimo y a lo mejor no es tanto si siempre hubieras tenido que entrenar para, me lo invento, sacarte de X curso, no lo sé, aprender una habilidad no tiene por qué ser deportiva. Entonces, como todo en general accedes fácil, un objetivo tampoco tan ambicioso, para todo la gente se empieza a convertir ambicioso a la mínima que hay un espacio de tiempo.
Totalmente esto, de acuerdo.
Esto toca un poquito el tema de si la disciplina es algo inherente al carácter o se construye. Y yo creo que sí que es cierto que hay personas que naturalmente tienen más tendencia o menos, ya sea por cómo han sido criados o lo que sea, pero definitivamente es algo que se cultiva. Y se cultiva en pequeñas decisiones de todos y cada uno de los días. En los últimos años, pensando mucho en este tema, me ha cambiado mucho la perspectiva a la hora de... Yo siempre he sido extremadamente disciplinado, que eso nos lleva luego al otro punto de el 100% o nada, que ya hemos comentado tantas veces, pero la idea de cuando se me pone por delante la posibilidad de fallar en alguna cosa que me he propuesto, de saltarme un entrenamiento, de comer, de hacer una cheat meal, de tal, pienso en el segundo orden de las cosas. Es decir, no importa si hoy me salto de entrenamiento. Eso, a nivel objetivo, el saltarse de un entrenamiento no importa nada. O sea, es cero relevante en tu progreso. Ahora, lo que importa es que si te saltas un entrenamiento, te estás permitiendo ser el tipo de persona que se salta un entrenamiento. Y cuando te...
No te lo estás permitiendo, es que estás metiendo un set a ser exacto. El tipo de persona que se salta un entrenamiento.
Exacto.
Y eso es súper relevante.
Eso es súper.
Yo creo que aquí es... Yo creo que aquí es lo que ha dicho Aroa, y es que se nos está construyendo hacia la otra dirección, hacia tender a hacerlo, ¿no?
Claro,
y es, sí.
Un poquito sí, el buenismo, ¿no? De, está claro, bien, está bien, no te preocupes, está bien. No,
pero
no,
hoy puedes saltártelo. Es la normalización de la norma, evidentemente, que no de lo normal. O sea, es normal, pero no es correcto. Uh-huh. No es el por defecto de una estructura, por ejemplo. Vamos a hacer la comparativa con el sedentarismo. El sedentarismo está normalizado, pero no es algo que deba estar ahí. Es una incoherencia a el tipo de estresores que tiene que sufrir el organismo en un contexto natural. Entonces, creo que lo que ha pasado con la disciplina es exactamente lo mismo. Es un efecto colateral, la falta de disciplina en la sociedad, es un efecto colateral de la sociedad del bienestar. Es un efecto colateral del progreso, es un efecto colateral del éxito del comercio, del éxito de la competitividad por prestar un servicio a la gente y que lo puedas tener, como decía Álvaro, mañana en la puerta de tu casa. Si quiero una mesa nueva, en vez de tener que tirarme una semana haciéndomela yo, o en vez de tener que lo que sea, ¿no? Y creo que por ahí pueden ir los tiros, aunando lo que habéis dicho todos, porque creo que tenéis razón. El problema es ese, es la gratificación instantánea, porque tenemos esa dificultad de posponer eso. Por cierto, hay estudios que reflejan de manera muy clara que la gente con más éxito es la que tiene más, la que es capaz de posponer durante más tiempo la gratificación instantánea. Uh-huh. En un estudio simple medido, ¿me como esto o lo dejo? Me han dicho que si lo dejo me van a dar 5 euros. Pues la gente que hace así se espera, tiene en el largo plazo más éxito medido bajo los estándares que estén midiendo estos autores. Pero uh-huh. Se entiende el ejemplo, ¿no? Como, sí. Como el hecho de ser capaz de haber construido la skill del carácter, la skill de pues eso, la disciplina de adherirte a lo que quieres y en el largo plazo y no en el corto plazo, te lleva al éxito.
De hecho, era, no sé si era, es el estudio que mencionabas, pero uno que es igual, es el estudio de las esponjitas, que se hizo súper famoso, que sí. Es a los niños de 5 o 6 años les ponen dos esponjitas y le dicen, o un esponjito y le dicen, si no te la comes en 15 minutos, te doy otra.
Es buenísimo.
Y dependiendo de si, pues, si se la comían o no y cuánto tardaban, luego siguieron esos niños a lo largo de toda su vida y vieron los niveles de éxito que llegaban. Y vieron que los niños que eran capaces de posponer más tiempo esa gratificación a costa de la satisfacción instantánea, el obtener una gratificación mayor más tarde, uh-huh. Eran mucho más exitosos. Y al final, un poco es eso lo que es la disciplina, ¿no? El decir, mira, a mí me apetece hacer esto. Pero sé que lo que yo quiero no importa un carajo. Sé que tengo que hacer esto otro para conseguir
aquello. Porque lo
quiero
en un nivel más profundo.
Sí.
No es tan superficial, pero lo quiero un nivel más profundo. Claro. No es cuestión de castigarse. No, la gente eso lo malinterpreta. Es en plan, no, es que es vivir con el látigo. Para
al
nada.
Revés.
Es al revés.
Te crea una vida bastante más plena.
De hecho, es algo que me gustaría preguntar y es... ¿qué opináis de la gente que, por ejemplo, yo no bebo alcohol desde hace como año y medio y cuando le digo a la gente eso me dice, pero no te tomas pero ni una cerveza de verdad? ¿Y por qué lo haces? Y cuando explico pues que no me gusta porque duermo peor esa noche, porque al día siguiente... tal, así, ¿vale? Cuando explico estas cosas...
La gente dice, yo prefiero ser feliz, claro, la gente te dice...
Te dice, pero es que yo prefiero tal. Entonces, mi pregunta va un poco por qué consideráis en ese sentido. O sea, ¿creéis que la disciplina puede aportar felicidad?
Yo creo que aporta plenitud a la vida.
Correcto.
Satisfacción profunda.
Sí.
De cada vez que miras hacia atrás, decir... estoy orgulloso de la persona en la que me estoy convirtiendo o la persona en la que me he convertido. Porque he sido capaz de afrontar ese reto. A pesar que todos sean difíciles, los he hecho adecuadamente.
Además,
y sin embargo, la gente que hace lo contrario, que tiende a indulgir en la satisfacción instantánea, cada vez que miran hacia atrás, se arrepienten. Es decir, bueno, hoy voy a ver una tarde en Netflix porque me lo permito. Luego miras hacia atrás y dices, he perdido la tarde.
Y sobre todo cuando se exponen a gente que han dado un camino de autoconstrucción. Ahí encuentran ellos sus dramas. Ahí encuentran sus dramas. Si no, si se dedican a su autoindulgencia, si se dedican a satisfacer sus propios instintos todo el rato, pueden estar bien con su vida. En el momento en el que se enfrentan a lo que otra persona ha sido capaz de enfrentar, los dragones que ha sido capaz de enfrentar, y establece una comparativa, esta gente es cuando tiende a tener actitudes reactivas y decir, pues ese tipo de comentarios. No, yo prefiero ser feliz, como obviando que tú no lo eres porque decides posponer la gratificación de la hora en pos de construir una realidad que es difícil de alcanzar, porque vamos a ser realistas. Ponerse muy fuerte es algo difícil de alcanzar. Son muchas horas. Es una inversión seria. Igual que en esta especie o en cualquier otro. Si quieres construir un negocio, no construye cualquiera un negocio con éxito. Requiere una inversión muy seria. Por consiguiente, tienes que tener un alto nivel de responsabilidad y un alto volumen de horas ahí, claro, machacar.
Y cuando hablamos de inversión seria, no es inversión económica seria. Es un tipo de inversión que no puedes delegar. Es el tipo de inversión de
tú. Voy a hacer lo que tengo que hacer para que correcto.
Desagradables a meterlas.
Además, en esto de la gratificación inmediata veo una cosa más, no solo el tema de conseguirlo enseguida, sino que cuando tú tienes un objetivo que es a largo plazo y tienes que construirlo, tienes un propósito y en ese propósito tu cabeza puede estar direccionada. Y muchas veces cuando no tienes ese propósito, sea cual sea el profesional o no, creo que es otra chispa para los pensamientos rumiantes que te hacen plantearte una gran cantidad de frustración. Es decir, ya no solo la consecución de un objetivo, gratificación instantánea, sino si no estoy ocupada con la mente, no tengo propósito y es mucho más fácil divagar en pensamientos negativos sobre mi vida.
Sí.
Totalmente de acuerdo. La falta de valores en la educación moderna en cuanto a valores del individuo, hablamos de responsabilidad, hablamos de tener propósitos y principios, si estas cosas no están, es muy difícil retroalimentar la responsabilidad, retroalimentar la diligencia para hacer las cosas. En cambio, si estos motores están, no depende de la motivación. Y no es el látigo que todo el mundo visualiza, porque la gente visualiza el látigo. Yo creo que el grueso de la población, el ser diligente para ellos es, joder, es que esforzarse todo el rato, darse con el látigo, porque no tengo, si ya curro 8 horas al día, tengo yo que encima al salir no comerme ese paquete de galletas que me apetece comer, desde luego que me lo he ganado. Ese es el mindset. Ese es el mindset de la sociedad moderna. No. No lo puedes culpar teniendo en cuenta el contexto de partida. Es que hay que hacer un ejercicio reflexivo. Creo que, como decía Aroa, tienes que tener o ayuda a tener una
meta.
Lo diré, una meta, un propósito. Tienes un propósito, entonces lo que necesito para llegar a ese propósito, cuando me enfrento a la realidad de que no llega viendo Netflix, veo que no llega, pasan los meses y tengo la misma situación económica, y lo que quiero es escalar mi situación económica, o lo que quiero es ponerme más fuerte o hacer una vertical en equilibrio, pues es que no llega, y es mi propósito, y yo quiero esta movida.
Es que, además,
necesitas diligencia.
Yo creo que el látigo existe, pero el látigo solamente existe cuando estás forzándote a meter sets sin ningún propósito. Entonces es un látigo, porque es forzarte a hacer algo que dices, ¿pero por qué? Lo que hay que ver es el completo del sistema dopaminérgico y de la motivación, de cómo tienes que no solamente tener un objetivo, tienes que tener un plan estructurado de cómo vas a llegar a ese objetivo. Entonces, de forma que dices, vale, quiero llegar allí, lo voy a hacer de esta forma. Y cuanto más detallado esté este camino, mejor, porque entonces vas a empezar a andar, entonces vas a ver que estás avanzando hacia tus objetivos y entonces tu cuerpo va a decir, wow, esto nos está acercando a aquello que queremos. Entonces te va a producir dopamina la próxima vez para sentarte a trabajar y te va a ir haciendo avanzar hacia ese objetivo. Importante mucho aquí. Bien, frase de Rajoy. No empiezas con la motivación. Nunca empiezas con la motivación. Empiezas con el trabajo.
Empiezas con la meta.
Empiezas con la meta. Empiezas luego con el planning, luego con el trabajo y por último llega la motivación.
Correcto.
Sí llega, pero es un último paso. Uh-huh. Y creo que lo que le frustra mucho a la gente es, bueno, uno, no tienen una meta y dos, no tienen un objetivo. Y luego, además, creo que influye mucho una desilusión en cuanto a la gratificación instantánea que decíamos, en muchas de las metas que valen la pena, por no decir, no, por muchas no, en todas las metas que valen la pena, no existe atajo. Y todo a tu alrededor te grita que hay un atajo. Todo a tu alrededor te grita, este nuevo programa de entrenamiento te va a poner fuerte en 6 semanas, te van a ver los abdominales, esta nueva pastilla te va a hacer que no tengas que hacer el esfuerzo de comer una dieta, este nuevo aparato va a hacer que poniéndote electrodos en el cuerpo sin esforzarte te vas a poner fuerte, etcétera, etcétera. Y la realidad, y cuando la ves es transparente, es que no existe ningún atajo. Si quieres conseguir objetivos ambiciosos, hay que sentarse a trabajar. Empieza a trabajar.
Existen los atajos, pero no te llevan donde tú te crees que te van a llevar.
Sí. Y el problema es que la gente, creo, dedica todo su tiempo a evitar la responsabilidad y el discomfort. Dedica todo su tiempo a voy a probar esto, esto y esto. O sea, está como un camino grande y con luces de neón que dice trabajo duro. Y toda la gente dice, ¡buah! No. Voy a probar todos los senderos pequeñitos a ver si de chorra alguno me lleva al objetivo. Y cuando te das cuenta, la realidad es que no existe ninguno de los atajos que te lleve donde quieras llegar. Ninguno. Uh-huh. Absolutamente ninguno.
Pero eso es un poco, y yo creo que ahí viene de... Es algo que, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero algo que ha evolucionado mucho en los últimos 50 años aproximadamente, desde que empezó la tecnología, ¿vale? A crecer de la manera exponencial en la que ha estado creciendo. Y es que tanto empezó siendo con la televisión, con películas de Hollywood, después se pasó a la tecnología como encontramos con portátiles, con smartphones. Y es que tú ves siempre lo bonito en una película. Tú ves una película de 2 horas como te dicen, pues el típico, el héroe, que esto es el clásico, el héroe pierde al principio, se frustra, y entonces dice, voy a entrenar, y te pasan el entrenamiento en 10 minutos de película. Uh-huh. Y claro, en 10 minutos de película dice, ya han pasado 2 años y está súper mega fuerte, súper mega cacha, y ya puede pelear contra el malo y gana. ¿Vale? O sea, un poco aquí el clásico. Y lo ves y la gente lo ve y dice, me quiero poner así. Ves, ha entrenado 8 horas al día durante un año y medio.
Es que o sea, una cosa es pensar en ello y otra cosa es hacerlo. De todas las cosas que hablo en mi canal de YouTube y demás, muchas veces es como, no hay que pensar, o sea, hay cosas que tienes que experimentarlas en tu piel para entenderlas, por mucho que lo racionalices. Sí. No es lo mismo pensar en entrenar todos los días y decir, vale, sí, me comprometo, tal, que de verdad hacerlo. De verdad hacerlo es, uh-huh, llegas de trabajar, estás cansadísimo, has madrugado, lo último que te apetece es ir a entrenar y coges la mochila y te vas a entrenar, te apetezca o no, coges y vas. Y eso, día tras día, tras día, tras día, es difícil de conseguir. Y el cambio de mindset es... Lo bueno es que cuando lo haces con una cosa, con otra, la decimoquinta es mucho más fácil. Uh-huh. Ya dices, mira, esto ya me lo conozco yo, solo sé que tengo que coger y hacerlo. Punto. No tengo que pensar en lo que quiero.
Quería poner encima de la mesa otro concepto relacionado con la disciplina. Que hablábamos de eso el otro día, Pau, te acordarás. El entrenamiento como elemento, como medio, como elemento para construir disciplina en la vida de la gente. El especial rol del entrenamiento en la construcción de la disciplina. Uh-huh. Porque, a ver, es verdad que hay un sesgo aquí, claro, que gran parte de la gente con la que me relaciono en mi vida tiene relación con el entrenamiento. Es verdad, ese sesgo está ahí. Pero, dicho eso, también es real que la gran mayoría de gente con la que me he encontrado en la vida, que tienen un gran nivel de
éxito en sus metas,
entrenan. Y entrenan, bueno, con diligencia.
Para mí esto es un caso de experiencia personal, ¿no? Yo he empezado a mejorar en mi disciplina, en mi trabajo, que es más de nutrición, ¿no? Y de oficina. O sea, sí, claro, el entrenamiento está como un comportamiento holístico que también trato, pero que yo no entreno con ellos ni mucho menos. Y en el momento en el que he mejorado mi disciplina en el ejercicio, ha sido como un conocimiento transversal que se ha pasado a diferentes cosas de mi persona. Y esto viene a una cosa que has dicho antes, que en ese momento no he querido interrumpir, pero viene desde el trabajo de curtir el carácter, que es una cosa que vosotros dijisteis y lo tengo muy presente. Así que sí, en experiencia personal, la disciplina se puede trabajar y de hecho mis objetivos de mejorar la disciplina desde que he empezado a obtener los beneficios, entre comillas, de satisfacción personal, quiero que sean más altos. Y también aprovecho para mencionar sobre lo de las películas, que para mí creo que esto da para otro debate de hasta qué punto somos capaces de diferenciar lo que sucede en los dibujos y en las películas y entender que es una ficción para disfrutarla, porque creo que es importante también poder disfrutar de eso sin pensar que siempre ese ejemplo nos va a influir de forma negativa, porque si no, creo que no se pueden hacer películas de nada. Y de hecho ya en Netflix empiezan a poner advertencia, esta película es racista porque se grabó hace 100 años. Bueno, 100 años igual no, pero ya me entendéis. Sí, bien, evidentemente, si tú estás viendo esta película hace tantos años, debes tener seguramente una edad. Si no eres capaz de distinguir que está en otra época, para mí eso es un problema de que nos traten como a tontos o que lo seamos realmente y por eso lo tengan que poner. Y creo que es
que las cosas...
otro debate gigante.
Sí, sí, sí. Las cosas hay que juzgarlas en contexto. Y para que poder tener contexto tienes que conocerlo para poder usar ese contexto y tienes que haber estudiado eso o haberte informado sobre eso, y es súper relevante. Tú no puedes ver hoy en día sin ningún tipo de background en cine una película de Akira Kurosawa y decir, esto es una porquería. No, no, en su momento histórico esto revolucionó el cine. Exacto. Porque no había estas técnicas y esto se introdujo por primera vez y esto otro también. Entonces, si no, lo que estás viendo lo estás juzgando sin ese contexto elemental y no vas a entender el matiz de la cuestión, ¿no? Y eso es totalmente relevante. Me acabo de nublar. Iba a hilarlo con el tema de la disciplina y se me ha ido la cabeza.
El tema del entrenamiento como pilar fundamental de la disciplina creo que pasa por el hecho de que es un sufrimiento físico voluntario. Sí. Es desagradable físicamente. O sea, puede ser más o menos difícil el sentarte a trabajar en un proyecto que quieres hacer, pero al final es estar sentado en una silla, quieras o no. Pero el decir, porque creo que vivimos mucho en los últimos años dentro de nuestra cabeza, mucho teorizamos mucho y nos movemos poco. Y muchas veces el conectar de forma física con el mundo, interactuar de verdad físicamente con el mundo, es increíble los efectos que tiene a nivel psicológico, de te quita los malos pensamientos, te cambia anímicamente el carácter y demás. Y hay, como decía, hay cosas que tienes que hacerlas, tienes que sufrirlas. Puedes pensar todo lo que quieras, pero no funciona hasta que no lo haces físicamente. Y el entrenamiento creo que te da mucha disciplina porque es, voy a hacer esto que es desagradable. O sea, al final, una pequeña parte del entrenamiento es guay y mola hacerlo.
El coste es muy palpable, muy real.
Cada vez que dices, o sea, no es divertido, no es entretenido decir, esa barra pesa un huevo y tengo que cogerla y me tengo que meter debajo. Claro. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y hoy he venido a trabajar y hoy mi jefe me ha hecho la bronca y odio el mundo. Y aún así, voluntariamente, me meto debajo de esa barra.
Claro.
Y además es que no solamente lo veo con el entrenamiento, lo veo con otros ámbitos físicos, sobre todo físicos.
Sí.
Como por ejemplo, en el método Wim Hof, gran parte de los beneficios que habla la gente y de los beneficios en doctrinos fisiológicos que tiene en el cuerpo, es porque es físico. O sea, al final, después de haber leído mucho, mucho del método Wim Hof, básicamente se trata de darle un sopapo al sistema inmune. Decirle, déjate de gilipolleces, esto es lo que es frío de verdad, esto es lo que es un estresor de verdad, esto es lo que es estar en peligro de muerte. Y entonces el sistema inmune dice, ostras, ¿es verdad? Esto que yo pensaba que era un peligro para mí, lo estaba atacando, es una nimiedad, no es importante. Y a nivel psicológico te cambia el chip de decir, wow, esto es discomfort, de verdad. Esto es lo que es enfrentarse a algo duro y difícil y desagradable y doloroso voluntariamente. Y el entrenamiento igual, y la gente que trabaja en el campo muchas veces igual, tienen un carácter bastante curtido, gente que ha tenido que esforzarse mucho en lo largo de su vida, tiene un carácter diferente a la hora de aproximar los problemas.
Totalmente. Mientras decías lo del entrenamiento y sobre hacerlo una y otra vez y cómo lo percibe la gente, ¿no? Lo de autoflagelarse, creo que has hecho el matiz perfecto, que es sobre lo físico, porque si tú te pones a hacer un proyecto personal en la que me invento, voy a hacer una novela, pese que alguien puede pensar que te da pereza o no, es como que te animan, como qué bien, estás trabajando en ello, porque no hay un esfuerzo físico o una... un esfuerzo. En cambio, cuando es algo físico, en lo cual tienes que sufrir, sí que hay como mucho más rechazo que no cuando el sufrimiento es intelectual.
Sí, y totalmente. Eso me lleva un poquito a un punto que tenía que apuntar, que es la sociedad y la influencia y el rol y cómo lidiar un poquito con eso. Y aquí se viene chapa complicada, y es que para aquellos que hayáis escuchado a Peterson, esto va a resonar. Ya sabéis el discurso, y es que todo ideal es un juez, porque todo ideal que tienes es un arquetipo, una idea de algo perfecto que no eres todavía. Entonces, está muy bien como ideal y se ve el aspecto positivo de, bien, tengo ese ideal, quiero llegar allí. Lo que no se ve es que todo ideal causa frustración, porque te estás comparando con algo que no eres todavía y te enseña que todavía no eres todo lo bueno que podrías ser. Entonces, decir, bueno, me gustaría estar fuerte, me gustaría estar más fuerte, te gustaría estar más fuerte significa que ahora no eres todo lo fuerte que podrías estar, que eres débil. Me gustaría ser más disciplinado, eso significa que sabes que hoy en día estás indulgiendo en cosas que no deberías. Y eso es duro y es difícil, hay que enfrentarse a ese ideal una y otra vez, porque nunca es alcanzable, por eso es un ideal. Y el problema es que hoy en día creo todas las personas, o la mayoría de las personas de la sociedad, les falta un ideal tangible. Les falta gente a la cual mirar y decir, wow, de verdad se puede ser así de disciplinado. Porque si tú indulges, pero indulge de al lado, el de al lado, el de al lado, y todos vais al gimnasio, pero todos tomáis la cervecita luego, y las papas y tal, y al final todos tenéis barriguita y tal, luego yo lo hacen todos, no pasa nada. En el momento una persona verdaderamente diligente se introduce, causa mucho rechazo, porque es la persona que llega al grupo y dicen, una brava, y dice, para mí no. Una cerveza, yo quiero agua.
Es el espejo, ¿no?
Sí, y entonces la gente te ve y ven reflejado su ineptitud en ti, y entonces es por eso que te atacan. En lugar de decir, ostras, esta persona debería ser más así. Es mucho más fácil intentar ponerte a prueba a ti y hacerte bajar del pedestal para decir, ah, ves, aquí fallas, entonces yo también puedo fallar, que no intentar subir. Y es muy
claro,
curioso.
Pero eso es la falta de sets, por su parte.
Sí.
Es la falta de exposición. En la falta de exposición lo lleva a asumir esos roles. No es algo intrínseco de esas personas que
digan,
son personas ruines y buenas personas.
No. Es falta de práctica en eso.
Es y correcto.
Creo que es muy interesante el cambio que sucede en las personas cuando se encuentran a alguien verdaderamente disciplinado que no importa lo mucho que le ataques, dice, no. Yo a esta hora no puedo quedar porque me voy a entrenar. Y me da igual que el plan sea bueno. Es que no voy a quedar porque voy a entrenar. Y no importa que hoy sea fin de año, no voy a beber alcohol. No se transige.
Venga, el todo o nada. Sácalo encima de la mesa.
Sí. Y cuando te dan muchos palos y ven que no flaqueas, mucha gente cambia su chip. Y me ha pasado con casi todos los compañeros de piso que he tenido y con una grandísima cantidad de mis amigos que, viendo lo disciplinado que soy, han empezado a cambiar ellos. De ver mis compañeros de piso que en la carrera jugaban a videojuegos, tal, comían peor, tal, y me veían a mí que yo hacía lo mismo que ellos, estaba en la carrera, sacaba las mismas notas, todo notas bastante altas, hacía los mismos laboratorios, todo, pero además, todos los días cuando llegaba a casa, cogía, me cambiaba y metía 2 horas de entrenamiento, y la nutrición se llevaba al punto, y el sueño al punto, día tras día tras día. Y al principio es como, ya, este friki ya se cansará, le ha pegado la avena. Cuando llevas 2 años viviendo con esa persona y ves que sigue igual, y ves que esa persona, además de sacarse la carrera igual o mejor que tú, está muy fuerte y está consiguiendo objetivos, empiezas a decir, hostia.
Yo no,
claro. Y eso pica. Pero la gente se adhiere luego y la gente se motiva. Y hay que decir que es muy bonito cuando inspires así a la gente de tu entorno. A base
totalmente.
De...
Ejemplo.
Disciplina inquebrantable.
Y también aquí yo recalcaría algo, y es, esto es un poco que yo creo, también lo ha comentado Pablo antes, y es el lo que ha dicho de que es que todo mi entorno hace ejercicio. ¿Hasta qué punto eso no se ha moldeado a raíz de tu comportamiento? Hasta, claro, o sea, entonces es un poco esto, es el decir, yo me he encontrado con... Sí, exacto, exacto. O sea, eso es lo que iba a decir. Y es que yo me he encontrado en, a lo largo de mi vida, en situaciones en las que, bueno, pues yo hace tiempo salía mucho de fiesta y todo esto, bebía bastante, todo ese tipo de situaciones. Y tenía un grupo de gente que era de ese entorno. Entonces, cuando yo decidí cambiar, cambió mi entorno. Hubo gente que dejó de estar ahí. ¿Por qué? Porque como ya no realizaba esas actividades y me dedicaba a realizar otras actividades, me empecé a juntar con otra gente, empecé a conocer a otra gente.
Pero
otra
también
gente
otras
que era
personas
igual de disciplinada.
Han el camino contigo. Otras personas han decidido... Exacto.
Exacto, sí. Ahí está. Entonces, hay gente que decidió hacer el camino contigo, uh-huh. Y hay gente que, porque al verte, decidió que uh-huh. En un camino que ellos también querían tomar, porque empezaron a ver los resultados, y antes uh-huh. o después terminaron yendo a ese camino también, y hay gente que no decidió hacerlo, que decidió apartarse. Entonces, al final, eso lo que crea es un pequeño sesgo, ¿no? Como un pequeño colador de uh-huh. Gente que puede ser diligente y disciplinada consigo misma, lo cual te crea un entorno que favorece que seas disciplinado uh-huh. y exigente uh-huh. contigo mismo. Y es algo que es una retroalimentación.
Los
¿no?
ricos hacen más ricos.
De la cola. Exacto, exacto. Y es algo que, si te paras a verlo, dices, no es que no es tanto que la sociedad esté muy desequilibrada, ¿no? En cuanto a riqueza. Es cuando te metes en los ambientes de los ricos y ves cómo reaccionan los ricos y cómo trabajan los ricos, por ejemplo, dices, hostias, es que hay un mundo diferente.
Es una característica de los sistemas complejos. Es algo que no hay que moralizar. Es así, uh-huh. es así. La tendencia del progreso es acumularse. Sí. Es una tendencia
natural.
Pues sobre esto, y en relación un poco también a lo que hablábamos antes de los medios, las influencias, las películas y tal, pero habéis hablado de otra cosa que viene a ser parecida, ¿no? Que al final es el ejemplo y el tener referentes, solo que aquí hemos matizado que sean tangibles. Y en lo personal, no tan deportivo, realmente creo que yo he empezado a mejorar en mi profesión cuando he encontrado referentes que se asemejan a lo que a mí me gustaría, porque referentes hay muchos y hay grandes, por ejemplo, en mi caso, nutricionistas, pero cuando estos, incluso después de tener mucho conocimiento, sus valores, su forma de comunicarme... pues nunca me han inspirado. Entonces, cuando encuentras gente alrededor que se comporta como a ti te gustaría, incluso en lo intelectual, empiezas a mirarlo y empiezas a imitarlo y empiezas a ser un referente. Y antes, hace años, pues no me había dado cuenta, pero realmente tener referentes valiosos es muy, muy importante. Y a lo mejor es una de las cosas que nos faltan, ya hablando de lo sistémico, más referentes buenos, con lo que la gente se puede identificar, que no representen la inmediatez, ¿no? O todos los valores más bien negativos que sí aparecen mucho en las masas, en lo que viene a ser la comunicación en masas.
Y de hecho, énfasis en el hecho de que sean referentes tangibles. Y aquí hay un doble matiz. En la tangibilidad de un ideal o un referente depende del referente y de la perspectiva con la que lo mires. Porque al principio... Si el referente está muy alejado, lo ves como inalcanzable, lo tienes en un pedestal al que no se puede subir. Es como, ya, pero es que esto lo hace porque es X persona. Eso, las personas normales, no. Y para mí fue un grandísimo cambio de perspectiva el día que, vamos a decirlo así, decidí no creer que hay personas especiales. El día que decidí decir...
Todas hay gente estas que cosas, ha hecho el trabajo y gente que no ha hecho el trabajo.
Todas estas, sí, todas estas cosas dificilísimas y increíbles que han ayudado a la humanidad o estas cosas inalcanzables están hechas por seres humanos. Y he dicho, yo también soy un ser humano. Entonces, tengo el potencial de llegar ahí, sea lo que sea. Y cuando te cambie ese chip, de verdad, a nivel profundo, toda esa gente que... Las personas normales tienen un pedestal que es como los famosos, los tal, los bajas y dices, no, son personas normales, lo ilustro un poquito con el con la frase escatológica de el Papa también caga. También va y dice, hostia, yo, o se levanta un día y dice, pues yo tengo un día de mierda. Todos. El presidente de Estados Unidos también se despierta y dice, qué poco me apetece hoy ser presidente. Joder, qué mal.
Sí, y sí.
Tienes que bajarlos del pedestal. Y cuando eso, ves que están ahí al lado. Y me gusta mucho.
Son más inspiracionales, diría yo. Que la gente, la gente que está ahí arriba como referente más inspiracional, en el momento en el que entiendes que podría ser tú, que no es tan especial, que su especialidad está en haber tenido un sueño lo suficientemente grande y suficiente disciplina como para andar el camino que los ha llevado allí. Y ese es el ejemplo. No es su genialidad. Exacto. O su éxito. Su ejemplo es que ha tenido una... Exacto, la genética. Eso es genética.
Pues creo que aquí me gustaría hacer una pequeña autorreflexión para aportar a la calle que la acabo de ver reflejada y que hacía y no me he dado cuenta y creo que vosotros también hacéis, que es vosotros, sobre todo vosotros, vosotros tres concretamente que enseñáis a otras personas, seguro que sois referentes de algunas personas o al menos de algunos amigos por vuestros estándares de salud. Y cuando sois referentes corréis el riesgo de siempre... cuando os encontréis con vuestros alumnos, poner la mejor cara porque es un trabajo. Pero mostraros vulnerables y explicar vuestras fails, sobre todo si son en el momento, ¿no? Como, sí, pasé unos tiempos duros, se ve distinto, creo que es súper importante. Y lo digo desde el ejemplo de que recientemente en nutrición a mí me pasó que yo le explicaba, bueno, yo también tuve una tarde de estrés y hace 2 días me encontré delante del ordenador comiendo así con un fuet y un pan. Cuando obviamente son dos cosas que pues están completamente fatal, ¿no? Y tú haces eso... A ver, no lo hago siempre, pues desde luego, si no, pues vaya basura de nutricionista, pero me ha pasado, bueno, porque tenía estrés.
Será un poco los nutricionistas gordos por ahí, ¿sabes?
Sí, pero a lo que yo le quería decir es como, a mí también me ha pasado tener estrés y fallar a lo grande y de tener un comportamiento cero idílico de nutricionista. Ala, digo, sí, pero bueno, eso me ha pasado una vez y ahora sigo comiendo normal, sigo haciendo ejercicio, tal, y desmontar que soy una buena nutricionista. No lo soy mala, pero tengo mis grandes fallos y a lo mejor pues con vosotros cuando habláis sobre la meditación, ¿no? A mí me ayudó mucho que Pau dijera, pues a mí lo de meditar, pues al final dije, cada día, aunque sea una mierda de meditación, ya a veces hago mierda de meditación, sí. Pero la hago. Y luego cuando acabo digo... La he hecho. Y me siento bien porque la he hecho, pese a ser mala.
Correcto, entonces, correcto.
No tengo ese ideal de que tenga que ser siempre ideal.
Uh-huh. Y a pesar de llevar 2-3 años sin saltarme un día de meditación, excepto alguno que tuve fiebre, sigo teniendo meditaciones de mierda. Y días que empiezas diciendo, hoy va a ser mala, y te sientas y dices, horrible, pero está hecha. Y entrenamientos igual. Entrenamiento sí. De decir, uh-huh. Hacer un entrenamiento malísimo, pero así lo haces. Hay veces que a mitad... Se aparece la Virgen y de repente es un entrenamiento que dices, hostia, esto no me lo esperaba, pero ha sido fantástico. Pero muchas otras veces no. Serán, no son pocas las veces que he dicho, qué poco me apetece ir a entrenar. Y he ido y he estado calentando y he dicho, qué poco me apetece entrenar. Y estaba entrenando diciendo, pero qué poco me apetece entrenar, solo quiero estar en mi casa. Y acabo y he dicho, por fin he acabado, era lo único que quería hacer. Pero vas y lo haces.
Uh-huh. Y acabas dicho, desarrollando medios para que...
Sí,
exacto.
Pues sí.
Como cortafuegos, a lo mejor.
Y acabas aprendiendo que el malestar que te produce entrenar, pero luego estar orgulloso de haberlo hecho o haberte afrontado lo que sea, es un malestar menor que el malestar de habértelo saltado y saber que has fallado con tus propósitos. Eso me parece mucho peor.
Claro. También ese tipo de situaciones te las da también la exposición.
Claro.
Es el vivirlo. Uh-huh. Sí. No, yo ahí me gustaría retomar un pequeño hilo de antes, el que hemos dicho de idealizar, ¿no? Un poco la persona que está en el pedestal. Y hay un ejemplo que creo que puede servir muy bien para el contexto, y es que en lo referente, por ejemplo, al fútbol, ¿vale? Todo el mundo conoce el fútbol, todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo, todo el mundo conoce a Messi. Y sin embargo ellos son los referentes en el fútbol, ¿vale? Ah, yo quiero ser como este, yo quiero ser como este otro, vale, pero a la gente se le olvida, o sea, eso es lo que dice, no, pero es que es genética, es que es tal, quitando que no,
sea, quitando que no. Bueno, o sea, que hay algunos, puede haber casos, es que eso es lo que quería comentar, o sea, puede haber un caso concreto o dos, como puede ser, por ejemplo, Messi, como puede ser Cristiano Ronaldo, como puede ser Usain Bolt, pero lo que se te olvida es que en primera división de fútbol hay 20 equipos, creo que son, con 11 jugadores titulares, más la plantilla de otros 10.
Todos no son freaks genéticos. Claro, exacto. Alguno hay, pero desde luego todos no lo son.
Exacto, entonces puede haber uno o dos. Pero ¿qué pasa con los otros 300 jugadores que están en primera división? Que están dejándose los cuernos, trabajando X cantidad de horas al día. Esa gente, ¿qué pasa? También es genética, ¿no? Entonces, al final, la genética es la mitad de la población mundial.
Entonces ya no es tan relevante.
Claro, exacto, claro. Exacto. Claro. Entonces, el concepto de decir, pues igual no es tanto, no es la genética, sino la disciplina. Por ejemplo, tú metes en Instagram y dice a Ronaldo y se tira el día entero entrenando.
Y aunque fuera genética, eso no quita que estás viviendo por debajo de tus capacidades en la mayoría de los casos. Correcto. O sea, aunque dices, yo no puedo ganar el Nobel de física, ¿vale? Eso no significa que no puedas ser un físico buenísimo si te vuelves loco estudiándolo.
Ya no solo buenísimo, sino llegar a objetivos...
A excelencia.
A excelencia que te remunere como individuo en un plano profundo. Desde luego que lo puedes hacer con lo que sea. Por mucho que la genética esté en tu contra en ese ámbito.
Bueno, esto para mí viene un poco en el amplio abanico de excusas que nos gusta ponernos, ¿no? Cuando algo no lo podemos conseguir o queremos ponerle una justificación al por qué no lo hacemos. Y lo que sí que me pregunto, no sé si alguno a lo mejor lo sabe o ya lo ha leído por ahí, es cómo es que, ¿por qué siempre nos creemos los casos excepcionales? ¿Por qué siempre vas a consulta y si te estás gordo es genética o si no consigues eso es genética? Que digamos que de todas las posibilidades, esa es la más pequeña y siempre escogemos seguro que yo tengo esta enfermedad o seguro que yo tengo este polimorfismo genético que me hace no entender
porque
bien.
Son shortcuts, son
soy un no respondedor.
Acortamientos del camino. Es lo que decía Pau antes. O sea, tenemos esa tendencia a querer evitar ese cartel gigante que nos está diciendo este es el puto único camino. Que es meter los sets. Es mucho más fácil creer que yo tengo esta situación, es de este atajo y que no es mi responsabilidad. Eludo la responsabilidad que debo asumir como individuo de guisarme lo mío y solucionar los problemas, porque nadie más va a tener la implicación que hace falta para solucionarlo.
¿Y por qué?
No puedes dejarle fuera.
Psicológicamente es muy duro aceptar que eres mediocre. Cambia tú. Propia percepción, la percepción de tu persona, o sea, ya no eres una persona que... Cada uno tenemos bastante buena percepción de uno mismo, todo el mundo la tiene, pero es muy difícil tener la humildad de decir, a lo mejor no soy tan bueno como me pensaba, a lo mejor no, y a lo mejor encima es culpa mía, por no haber comido bien, por no haber entrenado, por no haber sido lo ambicioso que quería, por no haberme plantado delante del jefe y decir, no, esto no es así como hay que hacerlo de esta otra forma y lo voy a hacer. Y eso implica tirarme más horas trabajando. O, bueno, esto implica que quiero montar tal cosa, pues voy a acabar de trabajar y después de mi jornada de 8 horas me voy a sentar a seguir trabajando en este proyecto. Y es culpa mía de que ese proyecto no salga adelante, no es, es que no tengo tiempo, es que es muy difícil, es que no tengo estas skills. No, todo eso son formas de encubrir, no quiero afrontarlo. O, para mí el punto bueno es traer eso adelante y decir, ¿es culpa mía? Sí. Pero cuando es algo culpa mía y no lo hago, que sea consciente. Decir, no voy a hacer esto y no me voy a poner excusas. Si no lo hago es porque decido que no lo voy a hacer. Por ejemplo, lo he dicho alguna vez, yo después de varios años aquí en Alemania, no aprendí alemán todavía porque el máster en alemán, o sea, en inglés, tenía SOMUBES, tenía mi entrenamiento y he decidido priorizar eso antes que aprender alemán. Y en lugar de estar quejándome, ay, es que no podía aprender alemán, es que es una lengua muy difícil, es que a mí no se me dan bien los idiomas, he dicho, no. Yo conscientemente he dicho, ahora no voy a aprender alemán. Cuando tenga tiempo, lo aprendo. Y ya está. Y lo mismo con un montón de ámbitos, es decir, yo sé que los pinos en una mano mega avanzados están allá. Y se va por este camino. Decido no andarlo. Porque voy a andar estos otros caminos. Porque no puedo hacerlo todo a la vez.
Correcto.
En redes sociales siempre hay como una corriente temática como principal, ¿no? Hace no tanto quizá era el ayuno, había como todo de ayuno, y ahora me parece que se está desviando un poco a, bueno, lo típico, una dicotomía de un tema. Y el tema es la gente que aboga por el somos unos victimistas, lo que hay que hacer es trabajar, 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 que es lo que ahora estamos aquí un poco debatiendo, y la gente del contexto es súper importante, no hay que culpabilizar, y como siempre con poca escala de grises, y tirando hacia un, es que no se buenísimo. Puede culpabilizar, etcétera, tal, no sé qué, pobrecitos. Obviamente.
Es que ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas.
Y la contraria, que es el tema de no hay que caer en el victimismo, hay que trabajar, que yo creo que pese a tener, nunca suele ser bueno ninguno de los extremos, por mucho que esté ahí la magia, creo que al final sí que es, en estos dos extremos hay uno sobre el que tenemos el control y uno sobre el que no. Entonces,
correcto.
Aunque este sea igualmente un extremo, yo me afrontaría a él por ser en el cual puedo hacer algo.
Sí, que es el como ejercicio reflexivo, como ejercicio reflexivo para la gente que tiende al victimismo, para aquella gente que ataca a los que no hacen las cosas con diligencia, yo diría, entendamos como sociedad que no somos nuestro fracaso. Somos un cómputo de cosas. Somos...
Se me ha cortado.
¿Sí? ¿Se me oye ahora?
Sí.
Vale.
Ya está, sí.
Vale. Sí, me refería a que no solo nuestro fracaso en el ámbito del entrenamiento, porque no somos diligentes, nos define. También nos define cómo de bien has criado a tu hijo, cómo te alimentas, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y la más mediocre de las personas va a tener algunos aspectos en su vida donde ha sido diligente, donde se puede sentir orgullosa de sí misma. Y eso forma parte del cómputo. No tenemos que tender a ser unidimensionales a la hora de interpretarnos a nosotros mismos y decir, vale, como esta persona me está dando en la boca que no estoy haciendo esto bien, o que tengo sobrepeso, o lo que sea, eso me define y me siento mal y todo es una mierda y esa persona es malvada porque me ha puesto mi fracaso. No eres ese fracaso. Vamos a entender como sociedad que somos la suma de nuestros fracasos y de nuestros éxitos y de todo lo que nos compone. Somos así de complejos y que está en nuestra mano. Es empoderante y debería ser ilusionante que el trabajo duro esté ahí para que tengas la posibilidad de cambiarlo. Que no tiene por qué ser para siempre esa realidad de que eso sea mal o eso sea una flaqueza. Que es maravilloso. Como dice Yoko Willick, parafraseándolo, discipline equals freedom. La disciplina equivale a libertad. Es solo la disciplina la que va a permitir que puedas transicionar desde esa situación de mierda a algo de lo que puedas estar orgulloso. Y eso yo creo que es empoderante e ilusionante si lo quieres ver.
Creo que encaja muy bien la palabra empoderante en el Discipline Equals Freedom de Yoko Willing, porque es precisamente eso, es coge aquellas cosas en las que puedes trabajar y trabaja de forma disciplinada, repetidamente, y eso te va a empoderar, y el tener ese poder sobre tu propia vida es lo que te va a dar libertad, ya sea a nivel económico, a nivel... de salud,
físico,
de ejercicio, físico, lo que sea, sí.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo.
Pues sobre esto, un pequeño inciso que quizá no va tanto a la disciplina, pero sobre lo que has dicho que me ha gustado mucho, que es con qué nos identificamos, y como habitualmente la sociedad se suele tender a identificar con la profesión, si tú no eres exitoso en tu profesión concreta o en tu hobby concreto, entonces te identificas fácilmente con el trabajo, con el fracaso, y no con las múltiples vertientes de tu vida, que son todas importantes, ser un buen amigo. Pues no sé, sentirte que sabes mucho de historia, pues también, ¿por qué no? Es un conocimiento totalmente válido, ¿no? Y como últimamente se habla, ser productivo en tus hobbies también es ser productivo. Y bueno, venía un poco con esto del fracaso, ¿no? Y cómo te sientes según con qué te identifiques, si es con la estética y el peso, el fracaso es ese.
Y que tampoco está mal el fracaso y sentirse mal. Que eso creo que es otro elemento que se obvia mucho, que se tiende a pensar...
Son parte del proceso, son necesarios.
Sí, se tiende a valorar mucho el sentirse bien. Y sinceramente, yo lo pienso conmigo mismo. ¿A quién demonios le importa que yo me sienta bien? A nadie. Lo que yo quiero es hacer cosas que valgan la pena.
Claro.
¿Cómo me sienta? un poco lo meto debajo de la alfombra. Y últimamente se... Porque incluso a veces con este discurso de disciplina se deja caer un poco el ya, pero luego vale la pena, en plan, el te vas a sentir bien. Hay veces que ni siquiera... Hay veces que hace falta que alguien te diga sí, es muy difícil. Sí, es muy desagradable. Sí, y no me metes a hacerlo. Y sí, y lo haces igualmente. Y dices, claro, me importa cero el desconfort y me importa cero cómo me sienta. No importa, lo que importa es que luego miro hacia atrás y pienso que haya valido la pena.
El sufrimiento y la frustración son inherentes a la vida. Son inherentes a la vida. La pregunta no es si voy a sufrir o no. La pregunta es qué vida vas a sufrir o qué vida no vas... O sea, ¿cuál es la vida que vas a sufrir?
¿Y qué es?
Honestamente, cuando dicen... un estudio muestra que la gente rica no es más feliz. Pero por ergo, no hay que buscar ser rico porque no te va a dar la felicidad. ¡Error! ¡Error! Todos vamos a sufrir hasta cierta medida en la vida. Prefiero sufrir con el bolsillo lleno y no teniendo la dificultad de llegar a fin de mes que sin el bolsillo lleno. Es así de simple. O sea, nos vamos a enfrentar a los golpes que nos van a dar. Hay cosas que están en tu margen. Obviamente, si cuidas la salud, vas a minimizar la posibilidad de sufrir por esa vía, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que se escapan de nuestro control y van a llegar, van a tocar a la puerta. Igualmente, va a pasar. Por consiguiente, construye la vida que tú consideres que vale la pena vivir, porque los monstruos están ahí fuera igualmente.
¿Y lo que puedo decir?
A mí me saca mucho de quicio del victimismo el pensar que la frustración y el disconfort es malo. Todo lo contrario. La frustración, o sea, porque a mí, yo he aprendido mucho de la meditación y reflexionando al respecto, que es súper importante cómo miras las cosas. Y eso, volviendo a lo que comentamos antes, depende de ti. Y es muy, muy, muy importante centrar tus esfuerzos y tu atención en todo lo que puedes cambiar. Y todo lo que no puedes cambiar, ignóralo. Total y absolutamente. No existe porque no lo puedes cambiar. Frustrarte por tu altura es estúpido. No lo vas a cambiar. Punto. Céntrate en todo lo demás. Y te das cuenta que hay muchas... O sea, la inmensa mayoría de cosas puedes cambiarlas. O sea, hasta el punto de que puedes cambiar la construcción de tu cara a base de ejercicios mandibulares, como hablábamos ayer en el grupo. Es lo con lo que puedes cambiar. Pero sí. Es verdad que no. Entonces, centrarte en lo que puedes cambiar. Y es necesaria la frustración, el disconfort y el malestar para cambiar. Porque si no hay frustración, ¿qué motivación tienes?
O sea, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo ves el problema?
Si, claro. Si no ves que hay una necesidad, un problema, que, como decíamos con el juez y el ideal, es inherente, es inseparable, sí, encontrar algo que quieres hacer con un no lo estoy haciendo todavía, no se puede. O sea,
con el
no
proceso.
Se puede querer cambiar físicamente, vamos a decirlo, de quiero perder peso, no se puede tener el ideal de quiero cambiar si no se acepta a la par, de forma completamente natural y sin victimismo, que no estoy a gusto con cómo soy ahora
que
mismo.
Que mi realidad me frustra hasta cierto punto, correcto.
Y me parece genial que alguien me diga, yo no soy todo lo que querría ser y estoy trabajando con ello. Perfecto. Creo que lo que está un poco mal también es decir...
Lo opuesto es patológico.
Claro, es decir, quiero cambiar, pero en realidad no, porque también estoy bien, porque tengo este doble bombardeo de la sociedad que me dice, sé todo lo sano que puedes ser, pero también acéptate como quieres ser y no sé cómo unirlo. Y creo que aquí hay que hacer una diferenciación de quererse uno mismo y saber lo que uno vale y sentirse a gusto con uno mismo. Estás separado de saber que uno no vale lo... O sea, uno no está alcanzando su propio potencial. Uno puede decir, sí, sí, yo me quiero, yo estoy a gusto conmigo mismo, yo pienso que soy una persona fantástica, pero no estoy a gusto con mi esto,
correcto,
con mi aspecto físico y quiero cambiar. Y aspecto físico quiero ser más dirigente escribiendo un libro, quiero tener la casa más ordenada, quiero implementar esto en mi vida, quiero aprender a tocar un instrumento, quiero que sea, y no soy todo lo que podría ser, y me quiero muchísimo, y aún así tengo ambición, y tengo frustración por estos ámbitos, y me parece genial.
Totalmente, me reitero, no solo somos, no somos unidimensionales, no somos esa falla, no te define únicamente esa falla, esa cosa con la que no estás a gusto. Si solo te definiera eso, entiendo que te tires al precipicio y digas, es que esto es una mierda, si es que solo soy esto y es una mierda, pues si solo soy mi profesión y soy un mal profesional porque esta persona me está enseñando con su espejo que no lo cultiva y que soy un mal profesional, pues apague y vámonos, ¿sabes? Me ahorco aquí 20 años haciendo esto y no valgo para nada. Ya, pero es que no eres solo eso, probablemente, como decía antes, seas un estupendo padre o cualquier otro factor, no pasa nada, cógete a eso para no hundirte y tener lo que hay que tener para afrontar esa realidad y transicionar a un escenario mejor, construir ese mejor profesional. Que, ojo, todo esto sobre todo es duro al principio. Eso quiero matizarlo para la gente que no lo anda, este tipo de días.
Es duro siempre.
Hasta cierto punto.
Siempre te acostumbras.
La patada en la boca es cuando empiezas. Ese patadón de decir... No valgo, ¿cómo voy a aceptar yo esto? Eso es al principio. Una vez pases esa barrera, a mí personalmente me produce cero ansiedad la idea de hacer mal algo. Lo asumo. Lo asumo. Para mí es una realidad. Yo asumo que desde luego puedo ser mejor entrenador, pero también te lo firmo aquí y ahora. Nunca paro. Nunca paro. Por eso no es un problema para mí, desde luego no soy igual de bueno que era, o sea, no soy mucho más bueno como entrenador que hace 4 años. Pero eso no me frenó para andar el camino y exponerme. Y desde luego sé que seré mucho mejor entrenador dentro de 4 años. Desde luego, claro, porque meto sets.
Y la gente que al final es empezar a andar. Y todos, el viaje de 1000 kilómetros empieza con un paso. Pues es igual, todo el mundo empieza con un paso. Todos. ¿Te vas?
Sí, chicos, me voy. Tengo el taller ahora en 5 minutos. Lo siento. Bueno.
Vale. Hecho.
Sí, bueno, te vas a ayudar. Me tengo que ir casi ya.
Sí, yo creo que es un buen momento para cerrarlo. Llevamos ahorita y pico.
Que está muy interesante.
Ya, pero es que se podría mostrar aquí horas. Sí,
Pues antes de que os vayáis, si podéis, un punto que quería hablar. Herramientas que tenéis para generar disciplina. Herramientas que habéis construido o que creéis que es importante.
Venga, lo iba a compartir por el grupo de Enso Movers.
Es decir, yo hago esto para generar disciplina. O cuando no me apetece, hago esto.
Uh-huh.
O estas cosas. Empezad los que os tenéis que ir.
Vale, pero no sé si la mía va tan enfocada en eso, pero la voy a decir igualmente porque ha salido a tema y me ha gustado mucho. Es una herramienta que hice con mi jefe de Woods, que es el centro deportivo donde trabajo, es escribir cuáles son mis roles como persona. Es decir, soy Aroa que hace ejercicio, soy la Aroa que es nutricionista, soy la Aroa que pasa tiempo con su familia, con su pareja, la creativa y tal. Y coger eso... Y hacerte una auditoría de tiempo. ¿Qué tiempo le estás dedicando a cada uno de esos roles en los que tú eres? Y si estás conforme o no. Porque a lo mejor si yo estoy conforme, yo le estoy dedicando X tiempo a mi familia y ya estoy bien con ello. Incluso sea poco, sea mucho, no importa. Uh-huh. Ahora bien, por ejemplo, en objetivos personales, puede ser cualquiera, pongamos el deporte, no le estoy dedicando el tiempo o los días. Coges un horario y te empiezas a fijar los tiempos, que es algo que siempre vosotros habéis hablado. Pues eso, pero con distintos objetivos propios, no solo el ejercicio, y también te ayuda a identificarte y con tus distintas cosas en la vida, ¿no? Eso de no ser solo un monotema, y ver a qué le quieres la relevancia, porque a veces es como, sí, yo soy una persona muy creativa, tal, no sé qué, pero al final realmente por el trabajo, etc., nunca le das ese espacio. Y es algo que te generaría muchísima satisfacción y lo tienes abandonado. Entonces, para mí una herramienta es identificar cuáles son vuestros roles como persona y valorar si le estáis dedicando el tiempo que de verdad le queréis dedicar a cada uno de ellos.
Considerando que el tiempo que tenemos todos al día es limitado. Entonces...
Sí,
el mismo. Perfecto, claro.
¿Qué?
Que llegas tarde, llegas.
Sí, 2 minutos. Adiós.
Vale, chao, Aroa.
Es que es muy fácil liarse.
Vale, ok, bueno, pues voy yo con el mío y ya me marcho yo también. A ver, yo personalmente voy un poco por los mismos pasos que Aroa. O sea, es intento siempre tener presentes cuáles son mis objetivos. Entonces tengo, por una parte, objetivos anuales, ¿vale? Cosas que quiero conseguir a lo largo del año. Por otra parte, Tengo objetivos semanales, ¿vale? No me pongo, personalmente no me suelo poner mensuales, suelo ponerme unos objetivos previos al anual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el anual es X cosa, puede ser, yo qué sé, poniendo contexto del entrenamiento, conseguir dominado una mano. Vale, pues ok. Antes de los 3 meses tengo que estar trabajando dominado una mano. Antes de tal, tengo que tal. Así, ¿vale? Por poner un poco el ejemplo. Con meditar igual, con lo que sea, ¿vale? Es decir, vale, pues quiero llegar a meditar 1 hora. Vale, pues este mes tengo que meditar todos los días 5 minutos. Mes que viene tengo que meditar todos los días 15 minutos. Así. Y ir escalándolo poco a poco. Y también ponérmelo en el horario, programarlo. Último punto que recalcaría es intentar no tirar de motivación, sino de obligación. ¿Vale? Es decir, es que no tengo ganas, es que no me lo planteo como una opción. O sea, no te planteas, claro, o sea, no me planteo si tengo que ir a trabajar o no, si me apetece ir a trabajar o no. Tengo que ir a trabajar. Pues si yo tengo X factores, dime.
Joe Rogan, también hablando de la disciplina, decía, a través de la disciplina hago cosas. Es la frase, es como... Es simplemente el decir, no me apetece, es que tengo que... Da igual, te sientes y lo haces. Quieras o no, es como, se hace, punto. Y es la forma de hacer cosas. Quieras o no, las haces.
Exacto, entonces eso, o sea, eso es, yo te diría que es la herramienta más grande. Y no sé, si que hay días que digo, estoy cansadísimo, no sé qué... días a lo mejor tiro de yo te lo digo, de podcast o alguna cosa, por ejemplo el de Joe, ¿cómo era? John Willick,
Joe
Willick,
la música
hay días que digo, ¿no? Que digo, tío, no, estoy súper embajonado, no me apetece y veo que Dios que no saco motivación de ningún sitio, que no, que me tengo que meter a la ducha agua fría y no quiero y me y digo, tío, a tomar por culo y cojo el teléfono, pongo así como hard rock, metal o cualquier cosa así super heavy y digo, ah, tira para adentro, venga, y me doy la vuelta y me meto y ya está. Hay días que puedo ser mucho más diligente, que digo, no me apetece pero tengo que hacerlo y me meto sin más. Hay días que me cuesta un poco más, pero creo que lo primordial aquí es meter el set,
sí.
Después intentar meterlo y decir, vale, la música no me hace falta, la motivación no me hace falta, claro. Igual, y esto es algo que creo que Pau ha comentado algunas veces en su canal de YouTube, es el, está bien, no pasa nada si alguna vez suelta, recurres a una motivación externa. Bueno, Pau lo aplica con cuidarse un poco. Está bien darte un día una ducha de agua caliente. Lo que no está bien es, si te dices ducharte con agua fría, ducharte cada 2 días con agua caliente o cada día sí, día no. Sí. No, o sea, te estás duchando con agua fría.
Lo comentaba Joko Willick, decía... Yo tengo una regla y es que si un día noto que quiero descansar, meto el entreno.
Y lo pospongo.
Exacto.
Y si tengo que descansar, si de verdad tengo que descansar, digo, vale, mañana descanso. Pero hoy meto el entreno.
Exacto. Que no sea de momento de hoy, exacto. O sea, por ejemplo, yo eso, concretamente eso lo hago con las duchas de agua fría. Yo me ducho con agua fría, pero la única vez donde yo me ducho con agua caliente es cuando me corto el pelo. Uh-huh. Vale, entonces... Yo me rapo al cero y después me meto a la ducha de agua caliente. No es un quiero o no quiero, es yo una vez al mes, ¿vale? A final de cada mes me rapo al cero, ¿vale? Una vez, normalmente, así me quito de en medio el tema del pelo. Pues ya está. Yo sé que la última semana del mes me toca cortarme el pelo y ducharme con agua caliente. Y ya está. Y no es un... El resto de la semana no es un... toca.
Toca.
Uh-huh.
Y es súper jodido porque acabas la ducha de agua fría y dices, pues no está tan mal, mañana me la digo otra vez. Y al día siguiente dices, ¡ah! ¿Por qué dije ayer que la metía otra vez?
Mira, soy una bestia, estoy encantado. O sea, es como tiene que ser. Pero al día siguiente, cuando tienes que volver a enfrentarlo, dices, es que no quiero.
El dragón vuelve a ser grande, claro.
Exacto. Pero te metes dentro del agua y te estás asustando y dices, es que no quiero, es que me cago en mi puto madre, no quiero. Sí. Y terminas y dices, soy un monstruo.
Sí.
Es igual, es cuando ya ha pasado el sufrimiento, cuando miras en retrospectiva, cuando dices, hostias, aquí está. Esto es por lo que lo hago.
Las duchas de agua fría es algo que la gente muchas veces me dice, ¿y por qué lo haces tal? Esperando, pues es una elaboración de por qué el cuerpo funciona así, la ducha de agua fría y tal. Y muchas veces la respuesta es psicología. O sea, esos días en los cuales no te apetece, o sea, ha sido un día durísimo, larguísimo, has madrugado, has estado trabajando, has metido un entreno buenísimo. Son las 11 y media de la noche, todavía no has cenado. Estás por el arrastre. Voluntariamente decir, aún voy a hacerme el día un poquito más difícil, te da ese plus. Es como, voluntariamente te dices, vamos para adentro. Y te enseña que siempre eres capaz de aguantar un poquito más. Un poquito más. Incluso el día más duro de tu vida, siempre eres capaz de decir, lo puedo hacer un poco más difícil con la ducha fría. Y eso te va curtiendo. Te va curtiendo, porque es que nunca es agradable. Yo, después de años de ducha fría, todavía voy y digo, qué pocas ganas tengo de meterme ahí bajo.
Sí, tal cual.
Y muchas veces también, qué pocas ganas de entrenar. Yo creo que muchas veces la gente ve en Showmovers y dice, pues es que, como que inconscientemente proyectan que nos gusta mucho entrenar y qué tal, y en cierto nivel sí, pero a nivel momentáneo muchas veces no. Muchísimas veces.
Sí, dice, sí, es, no, y ese es el kit de la cuestión, que muchas veces la gente os pasará a vosotros también, pero bueno, yo al hacerlo presencial se hace más acusado todavía. Cuando digo, no, chicos, es que hay que meterlo y tenéis que meter trabajo en casa, Cart, aparte, pues esta semana. Está pasando muy mal, ¿eh?
Sí, creo que es Pablo.
No, yo... ¿Qué?
¿Un coche o algo?
Sí. No, yo tengo cristales blindados de doble capa, no.
Ah, vale.
No,
vale.
Creo que era el micrófono que estaba cogido. Estaba, en plan, si está mucho tiempo en silencio, empieza a aumentar la intensidad y empieza a escuchar.
Ah, ok.
Vale. Bueno, pues nada, eso. El caso está en que eso, la gente que viene al gimnasio y todo, le digo, no, pero son 2 días, pero tenéis que entrenar en casa, porque 2 días os ayudan un poco, pero no es suficiente. 3-4 días es mejor, entonces repasar tal en casa. Nada, pero es que es un poco difícil, tal, no sé qué. Y la gente dice, bueno, pues que... Y le digo, a ver, yo lo hago. No, pero es que a ti te gusta.
No.
A ver, no, es que tú eres entrenador.
Claro. Tú te dedicas a ello. Y digo, no, a ver. Yo enseño en físico. Pero yo, después de estar 8 horas repitiendo los mismos movimientos, ¿vale? Para enseñároslos en clase, porque, por ejemplo, la gente te dice, no, pero es que a ti te gusta. Y digo, ya, pero es que llevo aquí 8 horas y con las 7 clases previas he hecho las mismas compresiones de ejercicio. Entonces llevo como 150 compresiones en 8 horas que me cansan. Y yo ahora, meterme en mi entreno con handstand, con dragon, con lo que sea...
Y no me apetece.
Estoy cansado. Estoy cansado, no me apetece. Pero lo hago. Lo hago porque sé que el beneficio, o sea, el motivo por el que lo hago, es mayor que el cansancio y que la acumulación.
Es que luego es muy frustrante. Sí. No lo metes un día, no lo metes otro, y entonces te abres la puerta que puedes no meterlo, y de repente pasan 3 meses y miras hacia atrás y ha salido la barriguita y todo ha ido para atrás y dices, uff.
Sí. Y legítimamente, sé que es políticamente incorrecto, pero entonces legítimamente eres un mierda. Cuando ha pasado ese tiempo, te has enfrentado a la realidad. Claro, cuando al principio no lo eres.
Y es culpa tuya.
Entonces, es culpa tuya. Entonces ahí, pues entiendo que la gente sienta el látigo, porque entonces hay que cogerlo un poco, hacer así y decir, no, reencáuzate. Y bueno, te reencauzas y ya está. Una skill que voy a nombrar aquí, que es valiosísima para retroalimentar la disciplina, es darle al interruptor de reconectar lo antes posible, desarrollar la skill muy rápido, lo más rápido que puedas. Y con el tiempo, eso te permite acumular menos sets malos. Porque es lo que hablamos, si te tiras 3 meses para reconectar en la práctica física, que te tienes que ver la barriguita para decir, soy un mierda, voy a reencauzarme, si eres capaz de hacerlo en 1 mes y no en 3, es mucho mejor para ti. Si eres capaz de hacerlo en 2 días... mucho mejor. Y si eres capaz de que solo sea uno, mejor todavía. Y si un día te lo saltas y dices, no, estoy entrando en el bucle que entro yo y todos los seres humanos una vez la liamos, voy a dejar de liarla. Esa es una skill que se tiene que cultivar. O por lo menos hay que mantener eso en mente. Cada vez que la líes digas, no, esto hay que cogerlo cuanto antes, que la pelota se acumula. Sí. Eso es muy top. Y otra cosa que no se ha dicho, que creo que es también especialmente relevante, son las deadlines. Uno tiene que tener deadlines porque eso ayuda a la diligencia, ayuda a decir, no, tengo que hacerlo. Y me voy a poner mañana por la mañana temprano o ahora mismo, lo voy a sacar porque está ahí fuera el objetivo. Y pueden ser telas autoimpuestas, no funcionan tan bien como externas, pero autoimpuestas en relación a cosas personales. Sí. Véase, no, yo quiero llegar a X compromiso con mi práctica o X objetivos en fuerza para dentro de 2 meses. Y para llegar a ese objetivo, esta semana tienen que entrar a estas sesiones, porque como no entro a estas sesiones, ni de coña voy a llegar. Y no voy a poder sprintar al final, porque no se suceden así los games. Así que, ¿qué? Diligencia. Y eso ayuda. Es la estructura, yo creo que mencionabas al principio, Pau, de que es importante tener las metas, pero es importante tener una estructura. Uh-huh. Y parte de esa estructura es planteártelo, ¿vale? Como la meta sí está, voy a tener que acumular el set de hoy, porque si no, no llego. Voy a tener que ver mi calendario y decir, vale, pues generalmente si voy todo liado, me cabe mejor por la mañana, me voy a tener que levantar una hora antes. Si no haces ese compromiso y ese pensamiento ahí, va a ser imposible que suceda. Y vas a tener que tirar de motivación y a última hora, que como decía Álvaro, es una opción, no está mal, hay que usarla de vez en cuando, pero no puede depender de ella.
Exacto. Mi herramienta...
De hecho, mira...
Sí, porque si no voy a empezar a hablar.
Vale. No, yo hago esto y corto ya, pero sí es un poco, y esto yo lo hablé con Pablo en su día, y es que en su día estuvimos hablando, por ejemplo, de que decía, es que no me cabe el entreno, es que... no tengo tiempo físico algunos días, no puedo meterlo, y lo hablaba con él, así, algo informal, exacto. Entonces, ¿cuál fue la solución?
Mira.
Quita una comida.
¡Claro!
Exacto, o sea, dije ¿quieres entrenar? Vale, pues quieres entrenar, pasa por tener que suprimir la media hora, 40 minutos de comerte la comida y la hora de hacerla, entre hacerla y prepararla y todo. Entonces, ¿cuál fue la solución a la que llegamos? Que al final es la que llevo aplicando meses atrás. Yo hago todos los días ayunos de 24. Yo solo ceno por la noche.
Claro.
Exacto. Entonces, yo me ahorré esa hora y cuarto, hora y media, que después, aparte, más desplazamiento de ir a casa y volver en la casa en la que estaba antes, era media hora. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, al final eran 2 horas, 2 horas y pico, que la suprimí.
Y te acostumbras.
Exacto, y te acostumbras y lo haces y no te mueres y no pierdes.
El ser humano es mucho más duro de lo que
no nada. Exacto, es eso. Entonces es el decir, si quieres buscar soluciones, las encuentras.
¿Vale? Es esto, pero ahora, el Ángel se despertaba a las 5 de la mañana para meter los entrenos.
Es que
antes de irse a trabajar, claro.
Trabajar.
Es que es una locura y se hace. Y se hace. Sí, también tienes que entender que hay que intentar que. Obviamente no sea algo a muy largo plazo, porque te puede costar la salud, el no dormir, me refiero.
Y el cuánto quitas, no es lo mismo decir, voy a quitar una hora para quitar de 8 a 7 horas, pero es como lo que me hace perder salud, quitar una hora ahí es esto, pero lo que me hace ganar en salud, entrenar, es esto.
Exacto.
Entonces, vale, idealmente hacer las dos, sí, pero dirás que no se puede.
Evidentemente, todo hay que ponerle una balanza.
Horas, te digo, tío, no entrenes.
Duerme. Si vas a dormir 4 horas para poder pasar a un nivel de excelencia superior en entrenamiento, no para entrenar, sino para que me quepa el entreno extra de pin uno mano, porque es que quiero esa movida. Ahí, pues a lo mejor el coste-beneficio, pues dices, evidentemente hay que ponerle un techo a esto. Pero creo que. Claro, exacto. Pero creo que la narrativa queda clara para el oyente que hay ahí fuera de que es para aplicarlo en los contextos en los que estemos con un problema, no para obsesionarnos con aquellas cosas que no vayan a restar, inclusive.
Cierto, yo, mi estrategia... Bueno, chicos,
me vais a disculpar, me toque ya, ¿vale?
Venga, Álvaro.
Un placer la conversación, me ha encantado. Que vaya muy bien.
Igualmente.
Vale. Chao.
Yo, mi estrategia, que bueno, tú ya la conoces.
Evidentemente,
pero para los siguientes, es anteojos de caballo, prácticamente. Es el pensar y el actuar se hacen en momentos diferentes... Y el darme cero margen de tolerancia, que es algo que no hemos hablado en el podcast de hoy, pero yo quería haberlo sacado. Adherencia 100% es más fácil que adherencia 98%. Y para mí es un día te sientas, ¿qué quiero hacer? Ese objetivo de ahí. ¿Cuál es el camino? Este. Bien. Una vez que está delineado el camino, se cierra la visera y no existe nada. Es un paso detrás del otro. Un paso detrás del otro. De vez en cuando te paras, te quitas los anteojos y dices, ¿estoy yendo donde quiero que ir? Sí, seguimos. No, reorientamos. Pero en el momento de la acción no me permito ni medio segundo de duda de si hoy lo meto o no. Hoy se va a meter sí o sí. pase lo que pase, se entrena. O pase lo que pase, se come bien. Y hasta el punto que hemos dicho otras veces de ¿cómo conseguí adherencia 100% a mi práctica de la meditación? Un día dije, voy a hacerlo todos los días. Y ya está. Y eso implicaba a veces volver a las 3 de la mañana, porque un día he salido de fiesta y habla un poco, que se ha oído ruido.
Sí, sí, sí.
Ahí se va el ruido.
Venga.
Vuelves a las 3 de la mañana a casa, después de hacer lo que sea, y te sientes a meditar a las 3 de la mañana. Y con el entrenamiento igual, es como, hay que meter entrenamiento. Ya, pero es que tengo que hacer esto y esto y esto. Pues el entrenamiento va a cortar estas otras cosas de mi vida. Como, he quedado con los amigos a las 8, pero es que termino de trabajar a las 7. Lo siento, chicos, llego más tarde porque voy a entrenar. ¿Vamos a quedar para hacer esto? No puedo porque tengo que entrenar.
Uh-huh.
Cero tolerancia con la indulgencia.
Con correcto. Es una muy buena estrategia. Es una muy buena estrategia. Lo complementaría con algo que ahí fuera no se... Porque esto que estás diciendo no se aplica ahí fuera, entiendo. Habrá gente que sí, pero no se aplica. Y con otra estrategia que no se aplica ahí fuera... Un segundo. Uh-huh. Que me ha entrado una llamada. sí, explico. Otra estrategia que no se usa ahí fuera y es... por poner un ejemplo que la gente lo vaya a entender, ¿qué es el mejor estímulo para meter sets en el entrenamiento? Ver gains. Sí. Cuando tú tienes un objetivo muy duro, muy a largo plazo, que se hace cuesta arriba llegar, que es muy difícil, hablamos de cosas que requieran años de práctica, un split completo, una dominada con un brazo, flexiones a pino, pinos una mano, cosas muy locas. Tienes que poder tener instrumentos de medición precisos en tu práctica para poder ver esos micro gains y que eso pues te
ayude. Es como tener un diario.
Exacto, tener un diario y unas herramientas que te permitan ver los gains.
Herramientas de seguimiento.
La cuestión está en que los gains son parte del bucle que te permite seguir un camino de construcción de automejora. Facilitan la adherencia a la disciplina. Dicho esto, vamos a generar un marco macro que sea aparte del entrenamiento, donde se puede aplicar esto. Sí. En cualquier cosa que vayas a hacer, tienes que diferenciar en dos tipos de tiempo que inviertes, dos tipos de sets o dos tipos de cosas. Los sets de hacer y los sets de mejorar en lo que haces. Exacto. Y tienen que estar ambos sets. Es importantísimo trabajar.
Y tienen si eres que estar separados.
Entrenador, por supuesto. Conceptualmente, sí. Y a nivel temporal, casi que también. Entonces, tienes que tener...
No pienso si voy a cambiar el entrenamiento de hoy de a lo mejor esta otra progresión es mejor que la... Ahora no. Ahora
no toca, correcto. Toca el entreno. Y hay que meter entrenos. Si quieres mejorar, tienes que meter entrenos. Y si quieres ser mejor entrenador, tienes que meter... Si quieres trabajar como entrenador, tienes que meter sets de dar clases o de hacer programas. Pero luego tienes que meter sets de hacer eso mejor. Tienes que meter sets de estudiar, cómo mejoro mi sistema de trabajo, etc. Si esos sets no están, o sea, tienes que meter set de dirigir tu negocio, pero tienes que meter set de cómo escalo mi negocio. ¿Cómo hago mejor lo que hago? Y si no están ambas realidades, entonces te falta una pata en tu mesa que se llaman gains. O vas a tener mucho menos gains de los que podrías tener si le dedicas tiempo a eso, si le prestas algo de atención. Eso abre la puerta a la necesidad de bloquear tiempo. Bloquea tiempo para ser mejor.
Sí. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo llegas a ese nivel de performance, ¿no? Muchas veces los parques de calistenia me preguntan. Y la respuesta es, metiendo muchos sets... Y dedicando mucho tiempo a cómo meter bien esos sets. Mucho tiempo de estudiar.
A cómo meter mejor esos sets. Sí. Correcto.
Maneras de progresar, diferentes progresiones, diferentes formas de estructurar el entrenamiento, probando varias y luego metiéndolos.
Porque si no, te quedas en el método workouter, como decíamos. Claro. Funciona porque se basa en la premisa que es disciplina. Pero es ineficiente, es estanco, ¿no? En el progreso. Entonces, este otro método es bloquearle tiempo a hacer mejor lo que ya haces, si te interesa, en los ámbitos que te interese. Y eso ayuda a que lleguen los gains o lleguen más gains comparativamente a no hacerlo, por consiguiente potencias el proceso y facilitas la diligencia, la disciplina.
Y es muy importante lo que has dicho de tener un registro o forma de medida de cuánto estoy mejorando. Porque cuando yo digo lo de los anteojos, también hay mucha gente que va al gimnasio y sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo y no se para de decir, estoy levantando los mismos pesos que hace un mes.
Yeah.
Algo falla.
O un año.
Un año. O dos. Algo falla. Entonces, tienes que, en esos casos, es clama al cielo porque son pesos en los cuales podrías mejorar en 2 semanas. Pero cuando es una progresión muy avanzada, muy difícil, que requiere mucho tiempo, tener algún tipo de registro es súper importante. Para ir mirando hacia atrás y decir, hostia, creo que estoy estancado. Entonces miras el diario de hace un mes y dices, ah, no, aquí está metiendo una rep menos. Una rep en un mes, pero es mejor. Bien, sigue así. En el momento no veas nada de mejora, entonces en eso se de pensar, te paras y dices, espera, algo está fallando. Porque llevo 2 meses metiendo lo mismo y no está mejorando. Para, infórmate, reestructura y vuelve a meter los sets sin pensar. Y el tema de que la adherencia al 100% es más fácil que la adherencia al 93 y 94, 98%. Y es que
sí,
cuando te permites una adherencia al 90% y pico, significa que todas y cada una de las veces que te presentas ante el problema, cada vez que tienes que pensar...
Está abierta la puerta.
Claro. Cada vez que piensas si comer azúcar, cada vez piensas si sentarte a trabajar ahora, cada vez que piensas si ir a entrenar o no, tienes que pensar sí, si ir a entrenar o no, porque es como, ¿esta ocasión es suficientemente especial para comer un postre con azúcar o no? Pero hoy, ¿cuándo fue la última vez que lo hice? Hace un mes y medio. Entonces, ¿eso es un 98% o es un 87% de adherencia? ¿Y cuál era mi umbral? Y tienes que pensarlo, y eso
claro,
es faticoso. Y, cada
y caes en la necesidad de usar la motivación para meter el set porque tienes que esforzarte porque caiga en el del 97 y no caiga en el del 3.
¡Claro! Entonces, al final eso acaba frustrando, acaba haciéndose una bola y al final acaba dejándote las cosas.
Sí, sí.
Si tú dices, todas las horas que estoy despierto van a dedicarse a algo que va a hacer mi vida mejor. Y cuando digo todas es, ¿todas? Entonces, no hay duda. O sea, en el momento tienes un momento libre y dices, tengo estos proyectos, este. ¿En cuál tengo que trabajar ahora? Y es un trabajo, pero no es trabajo, es algo que quieres hacer. Y aún así, de vez en cuando fallas y te tiras una hora y pierdes el tiempo. Pero entonces, como tú dices, reconectas, dices, no.
Claro.
No, esto no. Hay que volver. Y en esta línea creo que también es muy importante el quitarte de en medio cosas que no quieres. Hacértelo lo más fácil que puedas. Igual que si te digo, si quieres comer bien, no compres nada que no te quieras comer a nivel consciente. No compres galletas, no compres azúcar, no compres gluten.
No te boicotees.
No te boicotees. Lo pongas por si algún día... No lo hagas. Igual que tú me comentabas el otro día. Me bajé un juego para el iPad... Y al día siguiente me rayé y lo borré. Porque si no, sé que me va a comer tiempo en algún momento y no quiero. Pues igual, quítate la suscripción a Netflix. Desinstálate las aplicaciones de juegos. Todo aquello que digas conscientemente. Esto no es exactamente lo que quiero hacer. Quítalo. Póntelo fácil.
Uh-huh.
Y aún así es difícil, pero creo que con todas esas estrategias te allanas el camino y lo haces lo menos fácil. Y al final, creo que por último, la estrategia es un poco lo que decía Álvaro. Muchas veces apretar los dientes. En el momento de duda, es apretar los dientes y empezar. No quiero ir a entrenar. ¿Qué pocas ganas tengo de entrenar? Dices mientras metes las cosas en la mochila. Porque al final hay veces que yo lo pienso como gestos físicos. O sea, cero darle vueltas a la cabeza, es mi brazo va a coger esa barra y va a tirarme X veces y lo va a hacer en tantos sets.
Sí.
Y es haz los gestos. O sea, como dices, no me apetece nada coger esto y moverlo de aquí a aquí.
Ya, haz los gestos.
Haz los gestos.
Sí, no
mano.
Quiero, pero me voy a sentar y voy a empezar a hacer el calentamiento. No quiero entrenar. No me voy a plantear si nada. Me voy a sentar y voy a empezar a calentar.
Sí.
Y se decide todo por sí mismo. Una vez hacen los gestos, como te dices, una vez empiezas a hacer.
Sí, puede que no sea el mejor entrenamiento en el cual te comes el mundo, pero es mucho mejor que un entrenamiento que no está hecho. Mucho mejor, siempre, siempre. Y sobre todo es un buen set para esto.
Totalmente.
Para decir, no me salto las cosas.
Bien, yo creo que podemos cortar aquí. Ha sido una buena conversación.
Sí.
No ha sido. Pero no está mal. No pasa nada. Esto es así.
¿El qué? ¿Hemos sido qué? ¿Que no te has escuchado?
Digo.
Ah, sí.
Pero que esto es así.
No pasa nada.
Way of...
Conociéndonos, ambos somos capaces de hacer un podcast de hora y media solos. O sea, sí. uno solo hablando hora y media, o sea que...
Sí. No hay ningún problema.
No hay ningún problema. Bueno, perfecto. Pues haz tú la despedida si quieres, ya que he hecho la intro.
Vale, pues hasta aquí llegamos por hoy. Espero que a todo el mundo le haya aportado algo en medida de lo posible. Y nos vemos en próximos Ensocafés por aquí, sí. Tratando otros temas.
Sí, okay. Comentarios.
Eso es.
Dejáis por ahí.
Dejarlos donde publiquemos esto, abajo. Y
compartid.
Y... Eso es.
Y nos vemos por aquí o por los medios.
Listo, un saludo a todo el mundo.
Vale, chao.